Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
¡Güey!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
¡Profesional a la verga!
¡Interesante,
claro que
a huevo!
Sí,
¡a huevo, huevo! ¡Por fin!
Vienen, por fin, ya tenemos...
¿Cómo están? ¿Cómo nos
bueno,
vemos
no tenemos
en
equipo,
caritas?
Pero ya estamos en un lugar...
Yo estoy en un lugar.
¿Qué onda el set? ¿Qué onda?
¿Qué pedo?
¿Qué opinan del set?
Ahí va.
¿Sí?
Ahí
va.
Poquito,
así que si ustedes lo están
durísimo.
Escuchando en Spotify, en Amazon Music, en no sé dónde más. En Apple
en donde
Music,
sean, güey.
En Apple Podcast. Así que métanse a YouTube para que vean nuestras bellas
delicioso
caras.
En TikTok. Vamos a estar ver, ya en todos perros lados.
Sí, para que puedan ver así ya cómo está quedando el set.
Sí.
Digo, ¿todavía faltan cositas?
Sí, pero, cositas, a ver, pero por algo wey, se empieza.
Por algo se, bueno.
Yo escuché un comment padrísimo que me encantó, que dicen que si te enorgullece la primera cosa en la que emprendiste, o sea, la primera cosa que sacaste, si te enorgullece, lo sacaste demasiado tarde. Siempre que sacas algo, güey,
no entendí.
Y lo piensas demasiado y lo perfeccionas a tal punto, güey, ya se te hizo tarde, güey. O sea, el chiste
ah, okay.
es que empezar a la marcha, o sea, empezar
así
es
como decía Porfirio Díaz, mátalos en caliente.
A Simón, güey.
Ándale.
Simón, sí, exacto, sí.
Que por cierto, voy a hacer una publicidad no pagada. Hoy fui a desayunar a un lugar que se llama Buenos Días.
¿Ok? ¿Dónde sí.
¿Dónde se supone ahí que en era un lugar ¿no? donde?
Ajá, ahí. Si viven en la Ciudad de México, vayan a Zona Rosa. Ahí está el Hotel Genova, me parece, ajá. que también es de nuestro Papi Slim. Uh-huh. Y ahí hay un teléfono padrísimo que si llegas y lo levantas, puedes escuchar sí. a Porfirio Díaz.
Comí chilaquiles con carnitas, güey.
Como Porfirio Díaz.
Deliciosa, güey.
¿Porfirio vas a ver cómo chilaquiles con carnitas?
Sí. Puede ser, posiblemente. No sé, no, el otro día le hablé, pero no me contestó.
Ah, sí. Bueno, no, nomás habló así, güey.
Es medio mamón.
Simón.
Sí, Simón.
Pero ya por fin estamos.
Bueno, estamos aquí, estamos muy felices. A mí se me olvida que hay cámaras, güey. O sea, la neta,
está raro, güey.
Está raro, güey. Es así como que verga, güey.
¿A dónde veo, güey?
Ajá, exacto. Te veo a ti, los veo a ellos.
Güey, ya se van a dar cuenta
veo
que
los
neta.
Actores, güey. O sea, ¿quién
ya se van a dar cuenta de que neta nada más leemos en el podcast.
Ah, exacto.
No es cierto. Aquí puras fuentes aquí. Fidedignas, ya saben. Si quieren ver las fuentes,
GPT.
Nuestras fuentes, güey.
A nuestras fuentes brotantes, las fuentes consultadas.
Nuestra fuente es Arial 12.
Ajá. Nuestras fuentes, si quieren revisarlas, ya saben que las pueden conseguir mediante un mensaje de texto al asterisco 666.
Sí, bueno, ajá. nada más las entregamos el 7 de enero. No haz sé. Una cartita a los Reyes Magos, la mandas y por ahí cae.
Sí.
¿No? Ajá. Eventualmente te llega así tu zapato.
Un día.
El 7.
¿No? A huevo.
Verguísima. Pero pues hoy les vamos a platicar, es el primer remake.
Que sí, ya les habíamos dicho que íbamos a hacer el remake de varios de los primeros 15 episodios aproximadamente, porque ya sabemos que tiene un audio culerísimo.
Sí, y otra vez nos disculpamos.
Otra vez nos disculpamos, pero muchísimas gracias a todos los que están aquí desde el día uno, güey.
Sí,
a pesar de que...
Me encanta contestar mensajes y decir de que, güey, gracias por ser fan, güey. Perdón sí. por los primeros 15 capítulos.
Sí, güey, la neta,
terrible.
Güey, sí, totalmente. Entonces, pero pues mira... El punto, el objetivo es que estamos cumpliendo por fin, ¿no?
Estamos cumpliendo por fin,
ya estamos haciendo los remakes, ya también estamos haciendo planeando la parte 2 del Imperio Japonés, que ese va a ser un capítulo, la parte 3 del Imperio Japonés, que ya sé que llevamos
100.
Un año y medio debiéndoles ese capítulo. Saluditos al vato que siempre nos recuerda que qué pedo con el Imperio
Gracias,
Japonés.
Gracias, César, te quiero.
Ajá, mira, el fan número uno. Pero qué tal si vamos leyendo unos comentarios que
uno, así vamos a hacer los dos, ¿no?
¿Dos?
El capítulo pasado sí nos pasamos de verga y ponen calidad de audio, por favor.
Ah, sí, güey, sí, ya sé. Ya no va a volver a pasar.
Sí, ya es.
Sí, ya.
No.
Sí. La culpa la tuvo Iker.
Mira, sí. Por ejemplo, Luis Paz pone: hola chicos, soy gran fan. Una pregunta: ¿cuándo van a continuar la serie de los mayas?
Esa es una muy buena pregunta.
Mira, sí. Güey, me gustaría escuchar la historia de Leonardo da Vinci y todos los mensajes ocultos dentro de sus pinturas.
La verga. Ah, pues les tenemos un spoiler alert. Ya estamos preparando ese capítulo también de Leonardo da Vinci. ¿Así lo mataste?
Sí, güey, ya había picado a alguien, güey.
Ah, perro, wey.
Sangre de alguien. No es cierto. Bueno, whatever. Bueno, pero nos leyó la mente. El siguiente capítulo es Leonardo da Vinci. Va a estar durísimo.
Chulo. 10 de 10.
10 de 10.
10 de 10. ¿Qué otro tienes?
Dice, biólogo presente, solo pasé a saludar y decir la teoría de la generación espontánea.
Generación espontánea.
En Mosques de la Carne, Ratones del Trigo y La Ropa Vieja.
Ah, ya, güey. Sí.
Pero le habíamos platicado
Sí, lo platicamos en el podcast pasado de que eso lo decía Aristóteles, ¿no? De la generación espontánea, que si ponías queso abajo de una paja, se creaban ratones. Ajá. No, y es como, no, güey, los ratones vienen.
Los ratones vienen, exactamente.
Sonó que muy filósofo, bro. Sí, filósofo. Dedíquete a pensar, güey.
Sí, mejor siéntate y vaya, papito.
Sí, güey. Sí, tú piensa, güey.
Pero pues el día de hoy los vamos a platicar por primera vez en exclusiva. La parte 2 de Los Piratas.
Ah, Los Piratas.
En este su podcast medio pirata, vamos
medio
a platicar.
Piratón.
Menos pirata que el pasado, pero
menos pirata que el pasado, aparte con sin fuentes piratas. Todo esto es información robada. Viva ¿cómo se llama? Viva la educación libre.
Exactamente.
Puro meco paga universidad. Saludos a una que estudia la Nahua que está por aquí. Que por cierto es internacionalista, ¿eh?
Bien.
Pues, oye, güey, ¿sabes cuánto costó mi universidad? 5 varos, güey.
Güey, hay veces que yo voy al baño y me cobran más de lo que costó mi universidad.
Sí, güey.
Y digo, güey, eso me estudié otra carrera, güey.
Güey, no mames, ¿no te da pena así como que tuvimos la mejor universidad del mundo y estudiamos relaciones internacionales, güey?
Sí, podemos saber todo lo que sea.
Entonces, como, güey, tuve una oportunidad de ser médico, o sea, acá gente chingona que estudie una carrera que en verdad tenga un uso y una función social.
A mí me encanta de las RI, es de que, bueno, RI es Relaciones Internacionales, que cuando estudias, estás en una reunión familiar y te pregunta a tu tía de que, ¿qué estudias? Y dices, medicina. Ay, qué padre, quién sabe qué. ¿Qué estudias? Comunicación. Ay, qué padre, qué diseño gráfico. Ay, qué padre, RI. Y le hacen, ¿qué de comer? Nadie sabe ni qué verga hacemos.
Güey, ni siquiera nosotros sabemos qué verga hacemos.
¿Y yo qué hacemos, güey?
Es que yo estudié RI porque me gustan los idiomas.
Sí, me gusta viajar.
Es que me gusta. Es que yo viajar. Quiero ser embajador.
Yo quiero ser embajador.
Es que sé inglés. Sí. Un saludo a todos los colegas internacionalistas que la siguen cotorreando y que no se van a dedicar absolutamente nada de lo que están estudiando, como estos dos tontos.
Sí, mon. Pero así bueno, que, avanzando no con carreras piratas, empezamos con...
Piratería.
Con la piratería.
Entonces, este capítulo ya lo quería volver a hacer, güey. Está bien divertido. Está, o sea, bien, cuando lo grabamos por primera vez estuvo muy divertido y creo que esta vez va a estar...
¿Lo volviste a escuchar, güey?
Sí, güey.
Yo debía.
Sí.
Dije, o sea, me da medio cringe, pero dije, sí. ¡Ah, nice! Cringe del rico.
Qué buen capítulo.
Qué buen capítulo. Y tú, jaja, sí me mamé ese día.
No mames, soy cagadísimo. Bueno, okay. Así que por favor, ¿qué tal si empezamos con la definición de piratería?
¿Por el inicio?
¿Vamos a empezar?
Por el inicio. ¿Qué chingados es un pirata, güey?
¿Un pirata? Uy, cuando andas bien piratón es que andas bien loco, hermano.
Exacto, güey. Es como... Había uno de Culiacán, ¿no?
Ay, un saludito hasta el cielo al piratita de Culiacán.
El de Culiacán. Era amigo del Mencho, güey. ¿Tú conoces al Mencho?
Un saludo a mi compa, el Mencho. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a ver, pirata viene del latín pirata.
¡Guau! Wow. Yeah. ¿Quién lo diría?
El cual viene del griego, que es peritaes, que significa salteador.
Ok.
Y hoy salteador viene de peira, que es intento.
Ok.
Y peirao, que es intentar con esfuerzo.
Ok.
Es pues un try, un pinche güey ahí, un try hard, casi, sí. ¿No? Uf, qué rico sonó eso.
Uy, Zacatlán.
Sí. Y pues ya después... era intentar con esfuerzo, pasó a significar aventurero y después tomó el significado de saqueador.
Ok.
Era saqueador, ¿no? Pues, o sea, el primer término como latino de pirata apareció por primera vez en los textos de Cicerón y se hizo muy común durante los últimos años de la República Romana.
Ok. Si quieres
saber más de Roma, tenemos una serie deliciosa.
Muy buena.
Que hicimos hace poquito, ¿no?
Sí.
Pero acuérdense que hay diferentes tipos de piratas. Para que no los confundan, ¿no? Hay filibusteros, bucaneros y corsarios. ¿Cuál te vienes?
Y piratas.
Y piratas.
Bueno, primero quiero empezar con la definición también de pirata.
Ok, de pirata.
La piratería es un acto, robo o violencia criminal por parte de atacantes a bordo de barcos o embarcaciones contra otro barco o una zona costera.
Ok.
Generalmente con el objetivo de robar carga y otros bienes valiosos, ¿no? Y bueno, quienes realizan la piratería... Se le llaman piratas.
Piratas, como wow. De hecho, platicamos en el pre-show pasado para los Patreons sobre cómo financiar la piratería en Somalia. Si les interesa,
sí.
Tenemos el dato.
Sí, si ustedes quieren hacerlo. Invertir en piratería somalí, por favor, suscríbanse al Patreon y van a enterarse cómo hacer ricos. Cómo hacerse ricos,
sí,
cómo
hacer la piratería. Hay testimonios de personas de Estados Unidos que invirtieron $2,000 en la piratería y sacaron como $37,000 de $2,000. Entonces, está.
Sí. Y bueno, los barcos que utilizan los piratas, ¿se les llaman? Barcos piratas. ¿Quién lo hubiera dicho? No está cabrón.
De hecho, o sea, sí está la definición oficial de piratería, que está en el artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Okay.
Entonces, si lo quieren buscar, Dice, la piratería es la práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, por la cual se ataca una embarcación con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros o venderlos como esclavos.
Ok.
En ocasiones, apoderarse de la nave misma, como lo hizo Shang-Chi, que ahorita le vamos a platicar, que yo creo que para mí es el pirata más verga que existió. Bueno, la pirata más verga. En el universo, güey.
Sí, es chulísima.
¿Sí han visto los Piratas del Caribe? Ahí sale.
Sí. Ah, sí, salen Piratas del Caribe. Sí. Ajá, sí, es cierto. Y bueno, los primeros casos documentados de la piratería se produjeron en el siglo 14 antes de Cristo, con los pueblos del mar, que era un grupo de asaltantes oceánicos que atacaron los barcos de las civilizaciones del Mediterráneo y el Egeo. ¿Tú sabías, güey, que los pueblos del mar no se sabe nada de ellos? O sea, se sabe que existieron, güey. Ajá. O sea, y son los primeros piratas. O sea, fueron los primeros vikingos, casi, casi, ¿no? Y eran güeyes que no, o sea, se piensa que venían como de Chipre o venían como de la región de, ¿cómo se llama? De la Anatolia, güey, donde ahorita es Turquía. Y llegaban así y se agarraban a zapes con los egipcios y con los babilónicos y esos güeyes.
Es que, güey, a ver, la piratería viene con la navegación, güey. O sea, desde que hay navegación hay piratería, güey, ¿sabes?
Simón.
¿Desde qué vida hay alguien que te la puede quitar? Cinco varos. Entonces siempre caigan cinco. Siempre carguen un cinco cuando vayan a Pantitlán, por favor, güey.
Si vienen a la Ciudad de México y les piden un cinco, por favor, déselos.
Bueno, viste ese video de que traes un cinco, güey, y están pensando de que, verga, si no traigo un cinco me van a asaltar. Y el asaltante, verga, si no trae un cinco lo voy a asaltar.
Por tu seguridad, siempre carga un cinco. Pero bueno, los primeros casos documentados fueron los pueblos del mar, ¿no? Te digo que a partir del siglo 14 antes de Cristo. Y ¿cómo se llama? También los fenicios, los ilirios y los tirrenos eran conocidos como los primeros piratas, ¿no? En la era preclásica, los antiguos griegos toleraban la piratería como una profesión viable, aparentemente ya que se considera una forma totalmente honorable de ganarse la vida.
Bueno, pues a ver, vamos a respetar la piratería mientras todos los piratas sean romanos, ¿no? Y le saquen a los otros pueblos que no nos
gustan.
Sí,
claro, güey. Entonces, ¿no? Es como los vikingos, güey. O sea, pues ellos eran piratas, pero pues.
Sí, obviamente. Pues contra los demás, ¿no?
Contra los demás. Entonces, pero güey, pues mira, era una profesión ser pirata para los griegos, ¿no?
Bien.
O sea, era válido. Sí, tú está chido. Pues nada más no saques Grecia, o sea, saqué otro lado, no vete con los fenicios o algo así, ¿no? Y bueno, se hace referencia a su aparición normal en muchos textos como la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y bueno, era común el secuestro de mujeres y niños para venderlos como esclavos. En la Grecia clásica, la piratería se consideraba una desgracia como profesión, ¿no? Entonces pasó con los griegos, güey, de ser una profesión honorable a ser ya algo culero.
Ya algo,
¿no?
Así, o sea, frowned upon.
Sí, exacto, ¿no? Entonces es así como de cómo que estudiaste relaciones internacionales y te quieres dedicar al turismo, ¿no?
Sí, exacto, frowned upon. Así que, ¿cómo, güey? ¿Cómo que es navegante y yo estás rateando, güey?
Exacto. Y luego, en el siglo III antes de Cristo, los piratas provocaron el emprovecimiento de muchos lugares. O sea, de hecho, también los piratas se convirtieron en pues, un problema bastante grande.
Una pinche plaga, güey.
Una pinche plaga porque ya todo el mundo, o como ahorita, que todos quieren ser barberos o tatuadores, güey. O sea, pues en ese momento todo el mundo quería ser pirata, ¿no? Okay. Porque pues era una manera bastante
algo
sencilla
bien
de...
papa, güey, así.
Ajá. Era una manera sencilla de ganarse la vida, ¿no? En alguno de los pueblos piratas más antiguos se contaban los ilirios que vivían en los Balcanes Occidentales. Los ilirios atacaban principalmente por el mar Adriático, provocando muchos conflictos, principalmente con la República Romana. No fue hasta el 229 antes de Cristo cuando los romanos decidieron derrotar decisivamente a las flotas ilirias.
Ya, a ver, ya cuando ya no fue rentable para los romanos, dijeron, ya, güey, ya te pasaste.
Sí, güey, aparte, acuérdate que lo mencionamos en el podcast de nuestra serie de Roma, güey. Los romanos no sabían navegar, güey, hasta que vencieron a Cartago.
Exacto.
¿No? Entonces ya justamente con ya la tecnología navegante de los cartagineses pudieron derrotar a los ilirios que sí eran un...
Sí, acuérdate que los romanos eran... especialistas en robarse cosas, güey. Sí. Hasta la religión, o sea, gracias a... O sea, esos güeyes son los reyes del sincretismo. De que, ¿cómo le vamos a hacer para hacer que estos güeyes nos sigan? Ah, bueno, pues tomamos su religión, les metemos algo de Roma y... El mejor ejemplo es la mitología que tienen. Es como, sí, además le cambiaron el nombre a los griegos.
Esta es la mitología griega.
Ahora es romana.
Literalmente. Así que, bueno, de hecho, hay pues con los romanos, hay uno de... Una experiencia, una historia muy bonita, ¿te la quieres echar? Que justamente que la tenemos con nuestro compa Julio César.
Un poquito en el Imperio Romano, uno de esos capítulos, que pues a Julio César lo agarraron unos pinches piratas un día, ¿no? Lo agarraron porque ese güey, acuérdense que...
Se fue a Grecia
a militar,
estudiar.
Pero también quería hacer su carrera política. Entonces, quiso viajar a Rodas para acabar como sus estudios de filosofía y retórica. Y de camino, pues...
Fue secuestrado por piratas de Sicilia.
Exacto, se subió, o sea, se le olvidó preguntar el nombre del Uber, Vio que traía placas del Estado y era como, puta madre. Wey. Entonces cuenta Plutarco.
Este dice era... verga.
Dice, no mames, este Uber policía no va con tenis, güey, me lleva a la
vida. Este Uber no va para el centro, man. ¿No? Bueno, ajá.
Cuenta Plutarco, que era un historiador grecorromano, que los piratas, sin saber muy bien quién era, ¿no? Uh-huh. Pues dijeron, ah, pues este güey está bien vestido, güey, está guapetón, trae así oro y la chingada. Vamos a pedir 20 talentos de plata, ¿no?
Sí, que en ese entonces era un chingo de dinero.
Era 20 talentos, era, bueno, un talento equivalía a 31 kilos de plata.
Ok.
Y pidieron 20, güey.
Su máquina.
O sea, eran uh-huh. que estaban pidiendo 1,500 kilos de plata okay. por la recuperación de este güey, ¿no? Y pues, más o menos en euros, ahorita son como 635 mil euros.
Su máquina.
Lo que estaban pidiendo, ¿no?
Ok.
Pero.
Algo tranqui.
Pero, César, Julio César, pues dijo, güey, no es nada, güey. Estás pidiendo pinches migajas, güey.
Es que pasó,
o sea,
padre,
deberías pedir, o sea, yo soy tan verga que puedes pedir lo que tú quieras. Uh-huh. O sea, de que, güey, ¿por qué pides eso? Es bien poquito. Y lo esperas de que, güey, jamás he visto tanto varo en mi vida, güey.
Ajá, sí.
Y entonces, pues, se supone que lo tuvieron durante 40 días y en este uh-huh. tiempo, pues, César se dedicó a escribir discursos, a exponerlos a sus captores, que, pues, tiraban así a loco, de que, ay, sí, güey, ya uh-huh. cállate el hocico, ¿quién chingados eres, no? Uh-huh. Y, pues, César les decía bárbaros, ¿no? Uh-huh. Y, pues, dentro ahí, la neta sí lo trataron chido. O sea, estuvo okay. como muy cómodo y no sufrió ni torturas, ni mutilaciones, uh-huh. ni ningún tipo de daño. Y en ocasiones César, haciendo como un ejercicio de soberbia, los amenazaba y les decía de que, güey, cuando me liberen, uh-huh. la vas a pellizcar durísimo. O sea, uh-huh. de que, güey, te voy a regresar y los voy a matar a todos. Y todo sea de que, sí, papito. De que, no mames.
Simón.
De que sí, sí, hablando uh-huh. dentro de tu celda, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues, les pagaron los talentos, dejaron a César. En el momento que toca Anatolia, llega César de que, güey, tráeme de que pinche 1,000 barcos a la verga. Uh-huh. Y los fue a buscar a todos lados. Le tardó como 20 días. Encontrarlos uh-huh. otra vez, güey. Les quitó, o sea, capturó a la mayoría. Se quedó con todo el botín y más del botín que traían esos güeyes. Uh-huh. Y luego puso a sus captores a disposición del gobernador de la zona. Pero, pues, el gobernador de la zona dijo de que, ay, pues, no pasa nada. O sea, de que uh-huh, pues ya piratas. Los metemos a la cárcel uh-huh. y eventualmente van a salir, ¿no? Como en 2 años.
Uh-huh.
Y César dijo, nah. Los volvió a cazar y los crucificó a todos. Sí, o sea, dijo,
no, ¿qué pasó, padrino?
¿Qué pasó, papá?
¿Qué? Güey, César era bastante, ¿cómo se llama?
Era muy orgulloso también, así pues sí, oye, güey, pues ¿cómo?
¿Cómo que nada más vas a pedir 600 mil euros por
la,
mí,
por eso, joven, o sea, por eso.
Se los traigo en la billetera, padrino.
Bríndeme la atención, le dijeron, y César, sí. que en él.
Sí, güey, y de hecho, bueno, fue este Neo Pompeyo Magno, güey, okay. también uno de los emperadores romanos que también se dispuso a combatir la piratería en el Mediterráneo, ¿no? Porque sí eran una amenaza constante a las provincias romanas, sí. ¿no? Y los logró vencer en el 67 antes de Cristo, ¿no? Duró 3 meses la guerra naval contra los uh-huh. Contra los piratas uh-huh. y finalmente los derrotó absolutamente todos.
Esos son como, o sea, como los antecedentes piratas uh-huh. en, o sea, antes de la Edad Moderna, ¿no? O sea,
sí.
Tenemos como
sí, sí.
de que existen los piratas desde que existe la navegación. Estos son algunos de los ejemplos. Uh-huh. Pero creo que los piratas de los que todos queremos hablar, de los piratas esos que...
Así, de los piratas del Caribe.
Exacto.
Ajá, de esos, sí. Pues es que, güey, también... O
sea, de la Lagoon.
¿Dónde?
De los de la Lago.
Los piratas de la Lagunilla.
Los piratas de la Lagunilla.
Los G5. Güey, bueno, pues vamos a hablar un poco entonces ya de lo que son los
en la
piratas.
Edad moderna, ¿no?
De, pues, ajá, de su...
Porque o sea, hay 3 acontecimientos uh-huh. relacionados que marcan la piratería. Después de la caída de Constantinopla, que empieza la Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa. Hay 3 cosas que hacen que la piratería surja otra vez y tenga un boom. Uh-huh. Uno, el descubrimiento de América uh-huh. por España, uh-huh. Porque se dieron cuenta de que había algo que saquear. Uh-huh. O sea, que allá hay chingos de mamadas y hay barcos yendo y viniendo, que
con
podemos...
un chingo de riquezas,
chingo de
¿no?
chingadera. Uh-huh. Porque aparte, todo el mundo piensa que saqueaban oro y saqueaban pieles preciosas, la chingada, pero la verdad es que no.
No, o sea, buscaban más especias, güey.
Azúcar, especias.
Ah,
y más,
cacao.
Más, o sea, buscaban los cofres que estaban en la parte de atrás de las galeras, porque ahí guardaban los mapas. O sea, lo más valioso era un mapa de navegación, porque te decía por dónde iban a pasar los... Uh-huh. Dónde estaba la ruta, dónde pasaban todos los barcos. Entonces, si tenías ese mapa... Hasta que alguien lo actualizara, uh-huh. literalmente, pues ibas a tener un constante flujo de barcos que saquear.
Simón.
Entonces, lo que buscaban eran como azúcar, especias y mapas, uh-huh. ¿no? Y
Simón.
Mapas. Después, uh-huh. el otro acontecimiento importante era la exclusión de Inglaterra y Francia uh-huh. y más tarde los Países Bajos tras el reparto de todas las tierras entre España y Portugal en el uh-huh. Tratado de Tordesillas. O sea, llega España a América, llega Portugal a América y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tratado delicioso, uh-huh. vamos a repartirnos... Michi Micha, uh-huh. ¿no? Y pues obviamente Países Bajos, Francia e Inglaterra, que también tienen una gran naval, dijeron, oye, güey, pues yo también quiero un pedacito del pastel, güey, ¿sabes? O sea, yo tantito. Y pues dijeron, él, te chingas. Y pues como se chingaron, empezaron los corsarios, que fue pues, estos mismos países, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, a decir, pues bueno, yo te doy chance de ser mi pirata y yo te pago por tu piratería, que se llaman los corsarios, que ahorita les vamos a explicar qué son. Y las inmensas riquezas allá es el Nuevo Mundo. Entonces digamos que todo va junto con pegado.
Sí, güey. No, también algo que impulsó muchísimo la piratería fue la expansión del Imperio Otomano, güey.
Sí.
Porque justamente los otomanos tenían unos compas que eran los piratas berberiscos, ¿no? Okay. Los piratas de la berbería.
De la, okay.
Y ellos operaban principalmente en lo que era el norte de África, en Argelia, Túnez, Trípoli, Marruecos.
Ok. ¿No?
Y estos güeyes, pues la neta, fueron un castre, güey. O sea, para los europeos. Es que, güey, eran corsarios musulmanes, güey, que estaban al servicio de los otomanos, ¿no? Y a cambio, los otomanos les dieron un estado pirata, güey, literalmente, ¿no? Entonces, los berberiscos sí fueron un problema bastante grande porque tenían el trabajo de asaltar todas las riquezas que venían por el Mediterráneo, güey. Aparte que venían ciertas partes de la India y también de América, ¿no? Entonces, justamente la expansión del poder musulmán a través de la conquista otomana en el siglo XV y XVI dio lugar a una piratería del comercio marítimo, ¿no? Sobre todo por ahí del año 1500, donde se aprovechaban los piratas berberiscos a los asaltos de las potencias cristianas, incluidas también incursiones masivas de esclavos en el mar como en la tierra, ¿no? Entonces, estos berberiscos eran principalmente corsarios, que creo que no hemos dicho, ¿no? ¿Qué son los corsarios?
A ver, si quieres nos vamos a decir qué tipo de pirata es cuál, ¿no?
Sí,
si
sí,
quieres
sí.
Empieza por los corsarios.
Pues mira, los corsarios son piratas que se ponían a disposición de los gobiernos, ¿no? Okay. Eran vendidos, básicamente, ¿no? Los corsarios eran piratas que se contrataban para a favor de un gobierno para atacar embarcaciones de los imperios enemigos, ¿no? ¿Se acuerdan en Piratas del Caribe cuando ¿cómo se llama, güey? El vato se hace corsario.
Ajá.
Pues justamente se pone a la disposición de la reina y ya, pero sigue siendo un pirata. Y los corsarios también ya tenían pues ciertos títulos nobiliarios y ya eran gente un poco más respetada.
Sí, o sea, la palabra corsario viene de las patentes de corso, que era pues el papelito que te daba tu monarquía en ese momento para darte la legalidad de que, a ver, lo que yo estoy haciendo es por parte del rey. Entonces, si me estoy pasando de rosca, pues, güey, no me lo reclames conmigo, reclámaselo al otro güey, ¿no?
Sí, exacto.
Eso era un corsario. Pero también hay diferentes tipos de piratas. Están los piratas normales, los corsarios, los filibusteros y los bucaneros. ¿A qué te suena filibustero, güey?
Filibustero me suena a filibusto.
A filibusto. Usted tiene toda la noche. Y yo, sí, estás tú en lo que... No, viene del francés filibustier y del inglés fribourg, pero también dice que puede proceder del inglés flyboat.
Ok.
Y flyboat es un tipo de velero rápido que nada más pasaba por las costas, o sea, no se metían a mar adentro. Y pues de ahí viene la palabra filibustero, porque estos güeyes no tenían barcos grandes, pero tenían barcos chiquitos en a las costas. Entonces se dedicaban en, pues nada más a la rapiña, pero en las costas cerquitas.
Okay.
Y pues, esos güeyes nada más estaban en el Caribe.
Okay.
Porque pues iban entre islitas, güey. Entonces pues se salían al mar abierto porque son barcos más chiquitos. Y un barco más chiquito, pues está en mar abierto y te agarra una tormenta, mamaste, güey. Entonces estaban en las costas del Caribe. Pero nada más, si eras filibustero, pues nada más estabas en el mar de las Antillas.
Ok.
Y ese es el filibustero. Y los bucaneros, esos están más divertidos porque... Sí. Estos vienen de la parte occidental de la isla de la Española, en Haití. Si ustedes son fans de los bucaneros, de quién sabe dónde chingados, ¿dónde son los bucaneros?
¿Los bucaneros? Ah, los de Tampa.
Ah, bueno.
Los bucaneros Tampa Bay.
Ándale, yo no soy FIFA. pues ya van a saber la historia de por qué los bucaneros se llaman bucaneros. Pues esos güeyes no eran tan piratas.
No.
Esos güeyes nada más se dedicaban a navegar a las islas que estaban pues como abandonadas.
Cercanas a la isla de la Española, que es donde es actualmente Haití y República Dominicana.
Exacto. Entonces, pues estos güeyes se acercaban a esas islas que parcialmente estaban despobladas, pero estos güeyes se dedicaban a cazar vacas, cerdos salvajes, y para matarlos, cocinarlos y venderlos en el mismo barco. O sea, eran como el Uber Eats del mar. O sea, esos güeyes llegaban, iban a la isla, agarraban animales que pues en teoría eran gratis porque no eran de nadie. Los mataban en el barco, los cocinaban y iban en las rutas
de los barcos.
En las rutas de los barcos vendiendo comida, porque pues obviamente muchos barcos llevaban mucho tiempo en el mar y a veces se les acababa la comida, ¿no? Entonces, sí.
Y bueno, bucanero viene de bucán, que es una palabra de origen caribeño que hacía alusión a la carne ahumada y al mismo proceso de ahumado de la carne.
Ey.
¿No? Entonces, cuando fueron expulsados de la isla por los españoles a mediados del siglo XVII, se dedicaron más intensamente a la piratería y adquirió mucha más fama la palabra bucanero. ¿No? Entonces,
bucanero.
Igual, o sea, si quería ser bucanero, era exclusivamente también del Caribe, okay, ¿no? Oficialmente. Y pues estos güeyes, pues ya como los expulsaron, pues ya se dedicaron a la piratería. Durante el siglo XVI establecieron la parte occidental de la Española, que uh-huh, había sido abandonado por los españoles. Y la mayoría de los bucaneros venían de Normandía, de Francia. Se dedicaron, okay, a preparar la piel de los animales cazados para venderlos a los europeos.
Y en el momento que otra vez retomaron la isla de la Española, uh-huh, pues se dieron cuenta de que ya no había vacas para vender.
Ajá.
O sí había, nada más que ya no eran de ellos.
Sí.
Entonces, ahora sí, utilizaban la excusa de que eran bucaneros, uh-huh, para ser piratas.
Sí.
Decían que, güey, te traigo aquí el moncho. Uh-huh. Chido, déjame esto, sí, ánclate, uh-huh, rápido, güey, nada más para pasártelo. Y sí, en el momento que se anclaban, güey, los repiñaban así, cabrón.
Y bueno, ahí va un dato curioso para los amantes de Piratas del Caribe. Les va a gustar esta frase. Dice, cuando se acabaron los animales, empezaron a dedicarse ya a la piratería, pero ellos se establecieron en la isla de la Tortuga.
De la Tortuga.
¿No? Justamente en la isla de la Tortuga se establecieron todos los bucaneros y estaban escapando principalmente de las autoridades españolas para no pagar impuestos.
Okay.
Entonces ya después se combinaron con los filibusteros y se dedicaron 100% a la piratería, principalmente asaltando barcos españoles, ¿no? Y bueno, a lo largo del siglo XVII y XVIII, justamente se empezaron a alternar los términos de filibustero y bucanero, que era como, sí, casi lo mismo de ser pirata, ¿no? Entonces ya, sí, por exacto, eso ya nosotros podemos escuchar como bucanero, filibustero, pirata, como si fuera totalmente lo mismo, ya que, sí, pues eran hacían actividades ilícitas en el mar,
sí,
¿no? La diferencia era básicamente de dónde provenían, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso se le denominaba filibustero, bucanero o pirata. Porque pirata de cualquier lado, filibustero nada más si eras del Caribe y bucanero solamente si venías de Francia y estabas establecido en la Española o en la isla de la Tortuga.
Sí,
¿no?
Y uh-huh, o sea, ustedes pensarán que los piratas que ustedes conocen y todos conocemos que nos han vendido en las películas, uh-huh, y en las series de televisión y demás, como en la cultura popular, pues era una vida muy emocionante, ¿no? De guerra y pelea, pero la verdad ser pirata era una vida bastante de hueva.
Sí.
O sea, era estar todo el tiempo en el mar y de vez en cuando, porque la gente ya sabía que había piratas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya la gente sabía cómo lidiar con los piratas. Entonces de la nada pues era como, verga, llegan unos piratas, güey. No, pues, bueno, pues saca todas las chingaderas y regrésate porque vamos por más, ¿no? Y ahora agarramos otra ruta. O sea, de que la vida del pirata era mucho. Uh-huh. Y tenían tanto tiempo libre que hasta, o sea, muchas de las reglas que tenemos hoy en día de muchas cosas fueron por, uh-huh, los piratas, ¿no? Porque, uh-huh, eran muchas veces también personas que eran, que no tenían futuro en la sociedad. Entonces, uh-huh, pues recurrían a la piratería. Entonces era un grupo diverso, muy mezclado, de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes todo, güey.
Sí, de diferentes,
¿no?,
lugares.
Entonces tuvieron que hacer reglas para entenderse entre sí.
Sí. No, era una institución, güey. O sea, eso ya para el siglo XVI, para el siglo XVII, los piratas se convirtieron en una institución totalmente, sí, ¿no? Porque habían unos que eran apoyados por los gobiernos, como que dijimos que eran los corsarios, uh-huh, ¿no? Pero en sí también los piratas pues, buscaban una cierta anarquía, ¿no? Entonces también esos güeyes pues decidieron moverse de otro lado. Tenían jerarquías, güey. O sea, los piratas tenían un sistema jerárquico a bordo de sus barcos que determinaban cómo se distribuía uh-huh, el dinero capturado. Pero eran más igualitarios que en otra área del empleo, ¿no? Justamente.
Exacto. O sea, era. Sí.
De un lado estaba el capitán y era el que tenía mayor poder dentro del barco, uh-huh, ¿no? O sea, porque el barco era como un pequeño país, güey. O sea, lo que manda capitán.
Sí.
¿Cómo les he dicho?
Marinero acata una mamá, así, ¿no?
Ajá, bueno.
Bueno, ustedes son señores de 60 años, por favor. Ah, no, no, no.
Entonces, la mayor parte del botín correspondía a cargamentos y equipamiento del barco, siendo siendo las medicinas el botín más preciado.
Es que, por ejemplo,
podemos. ¿Te sabes la historia de cómo se inventó la mermelada, güey?
Nel, güey. Bueno, creo que la platicamos ese día, pero.
Bueno, te la voy a repetir y para los que no sepan, ¿cómo se inventó la mermelada? Bueno, la mermelada se inventó debido a que los piratas, uh-huh, principalmente, y los navegantes, estaban buscando la manera de evitar el escorbuto.
Ey.
El escorbuto, no sé qué sea realmente.
¿Quién es
escorbuto
y por qué es puto? No,
ey, relájate. El escorbuto es una enfermedad bien culera. ¿Qué es? No sé, no soy doctor, soy internacionalista, pero solo sé que está feo.
Pero
¿no?
Está ligado por la falta de vitamina C.
Pero es justamente se da por la falta de la vitamina C. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacían los navegantes para poder llevar naranjas, güey, uh-huh, o limones sin que se les decompusiera cuando estaban 2 meses en el mar? Entonces descubrieron, sí, que bajo el proceso de, pues, hervir la fruta, y agregarle azúcar y la chingada, pues crearon la mermelada. Entonces se dice que la mermelada del naranja fue la primera mermelada inventada en la historia debido a esto.
Gracias a los piratas. De hecho, por eso también salió, ¿ubicas el vino Oporto?
Ajá.
El vino Oporto lo inventaron los navegantes y también se le atribuye a los piratas porque, pues, esos güeyes muchas veces llevaban sus cargamentos de vino para el mar o de whisky, pero en este caso es de vino, ¿no? Porque salen de Portugal, del puerto, porque Oporto es viene del puerto, ¿no? Entonces, pues el vino se les echaba a perder porque siempre estaban debajo del sol. Entonces, el vino Oporto, porque empezaron a decir de que, güey, el vino se nos está echando a perder, no sabemos qué hacer para que deje de echarse a perder. Entonces, pues, güey, le echamos un chingo de hierbas y mamada y media y un chingo de azúcar y que se fermenta. Entonces, como se empezó a fermentar, cambió de sabor y dura muchísimo más. Entonces, cuando llegaron al otro puerto, dijeron, ah, cabrón, esto ya es otra cosa, güey. O sea, esto ya se fermentó diferente y ya no se destiló, se fermentó, güey. Está buenísimo. Y dura muchísimo más tiempo. Entonces, ahí se inventó el Oporto. El vino Oporto. Y también, por ejemplo, el Grog, lo que tomaban, esos güeyes, su licor era, pues, era jugo de naranja, a lo güey, whisky. O ron.
Ah, porque también justamente vemos en las películas de que los piratas beben mucho ron. O sea, sí por alcohólicos, sí, pero también era porque en el mar el agua se estancaba. O sea, el agua fresca llegaba a estancarse. Uh-huh. Entonces utilizaban el ron como bebida porque como tiene altos contenidos de azúcar, no se descomponía. ¿No? Y aparte es un
tomar licor. Agua... echaba a perder, es lo peor que puedes hacer.
Sí, güey. Entonces, por eso bebían mucho ron, güey. Y como tenía altos contenidos de azúcar, era difícil, güey, que justamente se echara a perder el ron, güey.
O sea, entonces tomaban mejor ron.
Entonces, por eso es así como mucho el estereotipo de...
También inventaron el Jungle Juice.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
And a bottle of rum. Ajá. Bueno, es por eso, güey. Porque preferían eso. Y bueno, pues estaban los rangos también dentro de la piratería, ¿no? Donde estaba el capitán, el almirante, el maestro de vela, tenientes, el capitán de infantería, los suboficiales, y los artilleros y los marineros, ¿no? Y pues estaba el maestro, el contramaestre, el artillero, oficial de intendencia, carpinteros, compañeros, doctores, que también eran personas, y eso no nos dicen nunca, pero tenían un doctor, güey. Todo el barco pirata tenía un doctor.
Y que era el que estaba abajo del capitán.
Sí, güey.
Ese güey era también el mero mero, güey.
Sí, 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 el mero mero caguamero. Sí, porque la neta, güey, era lo más importante que tenías. Imagina una cortada en mitad del mar y no tienes un doctor, güey. No, nada, vales madre.
Les costaba dinero en las reglas. Por ejemplo, había un pirata. Ya, si quieren, podemos empezar con algunos de los piratas, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, Bartholomew Roberts era un pirata que inició en la piratería como a los 13 años, güey, ¿no? En la parte de... O sea, él empezó como marinero real británico. Y participó en la Guerra de Sucesión Española en 1718. Y pues llegó a Estados Unidos y pues él según era un pirata honesto, ¿no? Era un pirata honesto.
Son como los narcos honestos, ¿no?
Que siempre estaba así, y de que bien vestido, trataba a las mujeres con respeto. Y él es famoso, dentro de muchas otras cosas, por los artículos de Bartholomew Roberts, que fueron... como, en teoría, el código de conducta pirata.
Ok.
Hay dos tipos de códigos y los dos más o menos dicen lo mismo, ¿no? Pero ahorita les voy a decir de quién es el otro código, ¿no? Sí. Pero los artículos del pirata Roberts son, bueno, los conocemos por el autor Charles Johnson, junto a las normativas de John Philip y Edward Lowe, en un libro que escribió sobre la piratería, y son 11 y pretenden normar la conducta de la tripulación a bordo. Ahí te van. Uno, y también creo que tienen que ver con, pues, la democracia pirata.
Simón. Era una institución, se los dije. Sí, esos güeyes tenían reglas, tenían leyes, ¿no?
Dice, todo hombre tiene voto en los asuntos del momento, tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante, tras su confiscación pueden hacer uso de ellos a placer, excepto que la escasez se haga necesario, por el bien de todos y su razonamiento. O sea, de que, a ver, aunque seas el capitán, güey, si estamos en escasez...
Todo el mundo. Como diría mi mamá, todos coludos o todos rabones.
Exacto. Y todos votan, güey.
Todos votan.
Todos votan, ¿no?
Democracia.
No. Exacto. El voto del capitán vale exactamente lo mismo que el voto del güey que limpia losa, güey.
Ajá. A ver, tengo el 2. Cada hombre será nombrado justamente por turno en la lista de premios, porque además de su parte correspondiente, se le permitirá en una muda de ropa. Pero si defraudan a la empresa por el valor, aunque sea de un dólar en plata, joyas, dinero, será abandonados. Si un hombre roba a otro, se le cortará la nariz, las orejas y lo llevarán a tierra donde seguramente encontrará muchas dificultades. ¿No? Entonces aquí es básicamente, como perro no come perro, ¿no? Perro no come perro, güey. O sea, sí vamos a robarle a la gente, pero entre nosotros no nos podemos robar.
Si no tocas un perro peso.
Sí, güey, así, pero nada, güey. O sea, imagínate, te robabas un peso, güey, una manzana, te cortaban la nariz, güey.
Sí, pero es que la cosa, o sea, también está tonto, güey. A ver, vas en un barco 8 meses, güey, ¿para qué te lo robas, güey?
Sí, güey.
Te van a encontrar, güey.
Ajá, entonces, no, y no solo eso, güey, sino que te abandonaban. O sea, no solo te cortaban la nariz, sino que te abandonaban y ahí te quedas perro, ¿no?
Sí, exacto. El tercero, decían que esto es como específico de la tripulación del pirata Roberts, era que nadie va a jugar a las cartas o dados por dinero. Todo el mundo puede divertirse, está muy verga.
Pero nada de apostar. Aquí estamos en contra de la ludopatía.
Exactamente.
Sí. Número 4. Las luces y velas deben apagarse a las 8 de la noche. Si alguno de la tripulación desea beber después de esa hora, se sentará en cubierta.
¿Quién era mi mamá?
Así que a las 8... cero luces, ¿no? Sí. Y si quieres pistear, en silencio.
Sí,
trépate. Pero no tienes que chingar a nadie, güey. Exacto. Luces apagadas.
Exacto.
¿No? No hay pedo.
El 5 dice mantener sus armas y pistolas y sables limpios y listos para el servicio. O sea, de que, a ver, somos piratas, güey. Nada, nada, ¿no? Si no nos queremos bajar. Porque lo que les decía, esos güey estaban 6 meses en el mar, aburridísimos, pasando de isla en isla, comiendo cocos, la chingada, hasta que dicen, ah, mira, un barco, ¿no? Y llegan al barco y no funcionan sus madres, ¿no? Es como, a ver, güey, o sea, si somos piratas, pues, aunque tengamos un chingo de tiempo libre, cuando seamos piratas, hay que ser buenos piratas.
Buenos piratas, limpios, pulcros. Número 6. No se permitirá ningún niño o mujer dentro del barco pirata, ¿no? Si se descubre algún hombre seduciendo a una mujer y la lleva al mar disfrazado, sufrirá la muerte.
Exacto.
Así que nada de que llevar a tu pingüinena, tu caguamami dentro del barco, porque si
tienes a tu compa. Ahorita les vamos a explicar.
¿Para qué quieres novia si tienes compas? Ahorita los vamos a explicar. Eso es algo bastante interesante.
Número 6 trataba sobre la deserción. Dice, la deserción del barco o sus camarotes será castigada con la muerte o el abandono.
7.
A su suerte del 7. Es que sí, los números romanos son mi coco, güey. No, no es cierto. me salté el otro. Pues sí, si abandonas tu labor como pirata, pues te vamos a bajar a una isla
desierta,
ni modo, ¿no?
Ok. Número 8. Nadie golpeará a otro a bordo del barco, pero la riña de cada hombre se terminará en tierra con espada o pistola de esta manera. A la orden del intendente, cada hombre previamente colocado de espalda a espalda se dará la vuelta y disparará inmediatamente. Si alguno no lo hace, el intendente le arrancará la pieza de la mano. Si ambos fallan su puntería, tomarán sus alfajanes y el que extraiga la primera sangre será declarado vencedor.
Okay.
Es decir, güey, o sea, el famosísimo de espalda con espalda,
sí.
Y caminas y volteas y disparas.
Ese mero.
Y si estabas bien meco, güey, y fallabas el tiro, entonces ya sacabas tu espadita.
Sí. Y ya, pues te duelo a muerte a pelear con cuchillos.
Pero no, güey, no era duelo a muerte, más no bien. O sea,
a la primera sangre, güey.
A la primera sangre. O sea, si te cortabas tantito, así como de, ay, bueno.
Ya. Sí, de que te corté la yugular, pero nada más era de broma.
De compas, bro.
De compis. Y, por ejemplo, aquí ya se pone con el modo de vida pirata, ¿no? Que dice, ok, ningún noble...
Me faltan 3, güey.
Sí, por eso, pero hablan del modo de vida de los piratas, ¿no? Que ningún noble hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado 1,000 libras. Si para conseguirlo perdiera una extremidad o quedará impedido para el servicio, le darán $800 extraídos del inventario común por heridas menores en proporción a su gravedad. O sea, al final de cada botín se repartía en partes iguales entre todos, pero si, por ejemplo, aquí tengo la cuánto te daban por cada pieza que perdías, ¿no? Uh-huh. Si perdías un brazo, te daban el brazo derecho, te daban $600. Bueno, pesetas. 600 pesos, pirata pesos. Piradólares, exacto.
Piradólares.
O 6 esclavos.
Ok.
Ok. Si perdías el brazo izquierdo, 500 o 5 esclavos.
Pues si eras zurdo, valías madre.
Por pendejo, por nacer así, güey.
Esto es pendejo, ¿no? Che débil.
Si perdías la pierna derecha, 500 pesos o 5 esclavos. Y la pierna izquierda, $400. Si perdías un ojo, 100 pesos. Y un dedo, 100 pesos. Ay, bueno, yo ya te prefiero perder el brazo izquierdo que un ojo, güey.
¿El brazo izquierdo que un ojo?
Sí, güey.
Híjole, carnal, es que yo soy zurdo.
Yo soy zurdo.
No, yo sé, no sé, güey. Es que ojos tengo 2, güey, pero me gustan mis manos, güey.
¿Te gustan tus manos?
Sí, güey. Aparte, me podría poner un ojo biónico acá. Che, Robocop a la verga, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, número 10. El capitán y el intendente recibirán una cada de las partes del premio, ¿no? El maestro artillero, el contramaestre, una parte y media. Todos los demás oficiales, una parte y un cuarto. Y los particulares, frente a los caballeros, una fortuna de una parte de cada uno.
Sí.
¿No? Que era básicamente cómo se repartía, pues, todo el botín.
O sea, casi, casi en partes iguales, nada más que depende tu...
Tu rango.
Depende tu rango, ¿no? Por lo general, el capitán y el doctor siempre recibían casi, casi lo mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque pues no querían pagar los precios que le tenían que dar a cada quien por perder cosas. Entonces el doctor también les ahorraba una la nota. Y el último.
Y ese es mi favorito, güey, el último.
El último. Bueno, ese tiene que ver, creo que nada más con la tripulación de este pirata en específico, ¿no? Que es los músicos te dan descanso el sábado, pero no los otros 6 días y noches. Al no ser por concesión extraordinaria. O sea, tú tenías tu rocola siempre al mando.
Al mando.
De que, güey, échate unos corridos bélicos, así. A la hora que tú quisieras, los pinches...
Así, puro peso pluma.
Puro peso pluma, güey.
Sí, imagínate tener el peso pluma en tu barco, güey. 6 meses. Don Peñino, Don Periñón, le diga, lentes en la cara. Tú sí lavada. No, y aparte, aquí ya quiero hablar de algo muy curioso y muy chido, que es justamente es la Jolly Roger.
Ok.
No, que si ustedes no saben qué es la Jolly Roger, la Jolly Roger es la... Se me fue el pedo. La bandera pirata. La famosísima bandera, bandera pirata que para los que están viendo este podcast en YouTube es esta. En la edición va a quedar. Así que...
No, o sea, si no la pusieron...
No, si no la pusieron, no fuimos nosotros. Pero ahí métale la caja al editor. Pero la Jolly Roger es la clásica bandera pirata de la calavera con dos huesitos cruzados, ¿no? Que creo que es la más famosa, ¿no? De todos. Y el término Jolly Roger hace referencia a las banderas piratas que se remontan en 1724 en General History of Pirates de Charles Johnson, ¿no?
Okay.
Johnson cita específicamente a dos piratas que utilizaron la Jolly Roger, Bartolomé Roberts en 1721 y Francis Springs en 1723, ¿no? Si bien Springs y Roberts usaron el mismo nombre para sus banderas, los diseños de sus banderas eran muy diferentes, ya que Jolly Roger era un término genérico para las banderas piratas negras en lugar de un diseño específico, ¿no? Entonces... ni el Jolly Roger Springs ni el Roberto, bueno, y los dos tenían una calavera con dos tibias cruzadas, así que los huesos son tibias.
Okay,
yo no sabía eso, güey. Y bueno, Richard Hawkins, que fue capturado por piratas en 1724, informó que los piratas tenían una bandera negra con la figura de un esqueleto apuñalando un corazón con una lanza a la que llamaron Jolly Roger. Esta descripción se parece mucho a las banderas de los piratas de la Edad de Oro pirata.
Exacto, que duró muy, o sea, los piratas de los que estamos platicando, estos ya súper glorificados, de que tomaban ron y con su gancho y el todo, duraron, la neta, muy poquito.
Sí.
O sea, como la era de oro pirata que estaba en Tortuga y la chingada, duraron, pues, que unos 50, 60 años. O sea, no,
aproximadamente.
No es mucho. No es mucho lo que duraba, ¿no? Y, o sea, aparte, no nada más hablemos de los piratas que estaban en América, porque, pues, ya sabemos que la piratería estaba... Y estaba en todos perros lados.
Sí, en absolutamente todos lados. Por ejemplo, nos gustaría hablar de... Ah, bueno, pues vamos a seguir antes de...
Antes de pasar a
Shang-Chi y todas esas piratas. Me gustaría hablar también un poco sobre las leyes piratas, ¿no?
Órale.
O sea, porque también... pues la edad de oro pirata fue aproximadamente en el 1620 a 1730, ¿no? Okay. O sea, 100 añitos.
100 añitos.
100 añitos, ¿no? Fue cuando los bucaneros se pusieron más de moda y era así cuando ya, inclusive estos güeyes decidieron hacer algo verguísima que fue fundar un país.
Sí, sí.
Así que sí, existía el país pirata, ¿no? O sea, ¿y tú sabes cuál es?
No.
Las Bahamas.
Ok, bien.
Las Bahamas, güey. Y de hecho, Nassau, la ciudad de Nassau, era la capital del país pirata.
Ok.
Sí, o sea, justamente se organizaron a tal grado, güey, los piratas que dijeron necesitamos un lugar donde podamos descansar todos, ¿no? Entonces, se establecen en las Bahamas, crean ahí justamente lo que es el país pirata, se podría decir, y establecen una serie de reglas y leyes, ¿no? O sea, dentro de ya de la piratería. Que después pues fue invadido por el Reino Unido, porque obviamente la piratería se generó generó un gran problema para sus embarcaciones. Pero, por ejemplo, ellos tenían una cosa que se llamaba mentolash.
Ok.
¿No? La mentolash, mentolotash.
A ver,
matelotaje. Matelotaje.
Porque aquí el güey se la quiere dar de bilingüe, pero es una palabra en español. Pendejo.
Bueno, matelotaje. ¿Y qué es el matelotaje? Bueno, el matelotaje fue una institución similar al matrimonio que existió entre los piratas entre el siglo XVI y XVII.
Ok, o sea, pero, viene de mate.
¿No? Pero o sea, de mate.
Ajá, es mi coffee mate.
Es mi coffee mate.
Ajá.
Mi compa.
Mi compi.
Mi compa Licker, ¿no? Y bueno, pues el matelotaje fue una unión formal y permanente entre dos varones adultos. Ambos unían sus propiedades, luchaban juntos y se cuidaban uno al otro en caso de enfermedad.
O sea, en inglés es como, es seamanship.
Seamanship.
O sea, seaman.
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 Ship.
Ship.
Barco de semen.
Barco, ese mero. Del, en términos de antojar, ya antojaron. Seamen. De navegante.
De navegante.
De navegante, Seamen.
Simón. Bueno, el matelotaje se expresó a través de un contrato en el que se estipulaba que, en caso de muerte de uno de ellos, su compañero heredaba todos sus bienes, ¿no?
Simón.
El matelot era la pareja sexual más débil, más joven o con menos recursos económicos. Usualmente eran criados, varones que venían servidos por una cantidad concreta de años o esclavos.
Ok.
¿No? Entonces, el matelotaje básicamente era un acuerdo homosexual, ¿no? Okay. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, güey, los piratas estaban mucho tiempo en el mar y necesitaban, obviamente, la caricia.
Exacto.
Necesitaban mucho la caricia. Entonces, por eso decimos que, ¿para qué quieres morra si tienes a tu compa?
Exacto, ahí
que,
está.
Así que aquí es mi matelotaje.
Mi matelot.
Mi matelot.
Es mi coffee mate.
Es
aquí.
Mi coffee mate. Es mi semen.
Mi coffee mami.
Eres mi semen.
Eres mi semen, exacto. Hermano de semen.
Entonces, aunque las prácticas homosexuales eran comunes entre los piratas y bucaneros, no siempre un matelotaje implicaba una relación de esa índole. Hubo casos en los que piratas también se casaban con una mujer y en esa situación la esposa podía ser compartida sexualmente con su matelot, ¿no? Cabe destacar que algunos reglamentos o códigos piratas prohibían estrictamente subir mujeres a bordos y que el castigo, pues, era la muerte. Entonces, por esto estaba el matelotaje. No sé si como no puedes subir mujeres, pero puedes subir compas, ¿no?
Sí, exacto. En el caso,
pero puedes
subir, llego
a,
yo.
Puedes subir llego a tu yo, compadre.
Casa, barco.
Esta práctica era común en las islas, principalmente de la Española y la Tortuga, debido a que la población femenina era muy baja y las nativas se encontraban en lugares muy hostiles, ¿no?
Sí.
Algunos personajes reconocidos que se encontraban en la situación de matelotaje fueron Alexandre Oliver Exkelmin, cirujano francés de la expedición de Henry Morgan, y los piratas Bartolomeo Roberts y John Whale, alias Miss Nanay, ¿no? O Robert Clifford y John Swan.
O sea, los piratas más verga.
Ajá. Eran gays.
Tenían matelots.
Eran matelots. Tenían matelots.
Tenían matelots.
Sí. Sí, pero, así que ya saben, miren, los piratas eran más
abiertos.
Los piratas
estaban adelantados.
Güey, no mames, güey.
Los piratas eran como Oaxaca, güey. Siempre están pasos adelante. Todo México, güey.
Ni de pedo eran panistas, güey, los piratas.
Sí, exacto.
Güey, ¿no?
Sí, exacto. O sea, esos güeyes no iban al UP ni nada de eso,
güey. Esos güeyes no estaban en la UP, güey.
Sí, exacto. ¿No?
Estos güeyes sí estaban ahí en filos. Y bueno, la costumbre de piratas y bucaneros era usar apodos en vez de nombres reales, especialmente cuando llegaban al Caribe, ¿no? Tenían con el fin de permanecer anónimos frente a la sociedad europea y ocultar sus actividades prácticas y preferencias sexuales como el matelotaje. Por ejemplo, en la isla de la Española, solo aquellos varones que trabajaban en plantaciones y estaban casados con mujeres utilizaban sus nombres reales. Okay. Entonces utilizaban sus nicknames, ¿no?
Sus nicknames.
Así es, ¿cómo te pondrías tú? Si fuéramos matelot, ¿tú qué serías?
Híjole.
¿Cómo te pondrías así para presentarte?
Está terrible, el matelot. Me pondría así, algo en diminutivo, así.
Así, 6 inches, ¿no?
Sí, sí.
Yo sería el 6 inches, ¿tú?
¿Six inches? Yo, 6 inches, para adentro.
Bueno, así que ya saben, ¿practicarías el matelotaje, amigo?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Sí, aquí somos de mente pirata, abierta. Si fueras pirata... Sí. ¿Serías mantelot o tendrías un mantelot?
Es lo mismo, ¿no?
No, güey. El mantelot era la persona. ¿Qué no me escuchaste, güey? El mantelot era la persona, güey. ¿No
estás poniendo atención al podcast?
¿El qué no escuchaste, mamón? ¿No escuchas el podcast? Era para todos. No. El mantelot es la persona, güey, con mayor... menor rango. O sea, tú serías mi matelot, güey. Así te la voy a poner. Para los que pusieron atención al podcast, yo creo que ahí crecería mi matelot.
Está bien.
Así que bueno, ahora sí. Bueno, pues, ¿quieres seguir ahora sí ya con
ahora
pirata
sí,
favorita?
La pirata favorita, ¿no? Que ella viene de condiciones bien, bien diferentes que los piratas de acá, de los que estamos platicando, ¿no?
Uh-huh.
Ella se llama nada más y nada menos que Shen-Yi. Sí. Bueno, Shen-Yi, está escrito de varias maneras, ¿no? De todas maneras, les vamos a poner en los show notes, pero Shen-Yi Zhao, que era la joven china que se volvió la pirata más temida de toda la historia. O sea, creo que no hay otro pirata que haya movido
tantas personas.
Y aparte, por lo general, la piratería siempre acababa en muerte.
Sí.
Era como ser narco.
Sí.
O sea, es un camino del que no te vas a zafar, ¿no?
Uh-huh.
Y ya vimos, o sea, de que para entrar a los piratas se daba a entender que si no aportabas mínimo 1,000 libras, que seguramente en ese entonces era un chingo, no te puedes salir de la piratería.
Simón.
Era como la Mara Salvatrucha, güey.
Más o menos. Pero bueno, Shang-Chi nació en 1775 y fue una famosa pirata china que comandó una de las flotas más grandes de la historia durante el siglo XIX. Hey. ¿No? Es conocida por otros nombres como Qingxi, Xingxingu, Madame Qing, Xi Kai, Xingyang, Kai Qing Ji, Qing Ji Sao, Qing Ji Sao, Cheng Yi Sao y Sheng Yi Sao. O sea,
imagínense poner el podcast de Historia para Todos y decir, ¿de qué hablaron este capítulo? Y le adelantan, ¿no? Y le adelantan y le atinan hasta que siendo Qing Qi Shuo, Chu Hui Shao, Yang Qi Shao, Madame Chao. ¿Y tú qué, güey?
No mames.
Y yo di como dos, güey. No diga todos, güey. Así.
Bueno, güey.
Y su esposo le decía corazón. Sí, no mames.
Su esposo decía mi amor, ¿no?
Sí, exacto.
Y se apellida López. Pero bueno, Sheng Qi.
Ajá, Sheng Qi.
Era una prostituta antes de casarse con el capitán Shang-Chi,
ey,
¿no? Que dirigía una flota pirata. Y bueno, ellos pelearon en la rebelión vietnamita al bando de Tyson. En Vietnam adoptaron un niño al que llamaron Shang Bao. Y, güey, sí suena bien raro, cabrón. No sé si ya me imaginé. Y bueno, después fallecería lo que sería el capitán pirata Shang-Chi. Y pues esto es lo que convertiría a esta pirata como...
Sí, ella, por ejemplo, ella empezó como prostituta, pero lo que se me hizo muy interesante era que era un barco burdel, güey. Uh-huh. O sea, era barco burdel. O sea, de que el barco okay. estaba por las costas uh-huh. y los piratas se paraban ahí a pues, contratar los servicios del barco burdel. Uh-huh. Y se supone que su esposo, ¿cómo se llamaba? Shang-Chi.
Shang-Chi.
Shang-Chi. Bueno, los dos son Shang-Chi.
No.
Shang-Chi 1 y Shang-Chi 2.
Shang-Chi masculino.
Shang-Chi masculino.
Ajá. Sí.
Iba mucha, bueno, contrataba mucho los servicios de este burdel barco.
Ajá.
Y se supone que era como su cliente frecuente. Una de las historias, uh-huh. de las versiones más aceptadas, dice que pues se enamoraron después de mucho tiempo de conocerse.
Ok.
Pero ella le puso una condición para casarse con él. Uh-huh. ¿No? Y la otra historia es de que se toparon el barco pirata, un barco pirata uh-huh. del esposo, del Shang-Chi hombre. Uh-huh. Se topó el barco en la noche, lo asaltaron uh-huh. por error y nada más quedaron vivas tres prostitutas. Entonces, pues, los tres almirantes más grandes del barco escogieron a una.
Ok.
Y a él le tocó, pues, la cliente que ya conocía, ¿no? Pero uh-huh. ella dijo, ¿sabes qué? No me voy a casar contigo.
A menos.
Porque no estamos en igualdad de condiciones, güey, ¿sabes? Uh-huh. Si no, mátame. La neta, no quiero nada contigo porque okay. yo quiero ser exactamente igual que tú. Entonces, si me caso contigo, pues, quiero yo también tener el 50% de tu flota. ¿Cómo la ves? ¿Jalas o no? Pero yo te voy a dar un pinche imperio verguísima. Uh-huh. ¿Jalas o no? Todos colosos, todos rabones. Uh-huh. Le dijo, va.
Órale, va.
Jalos.
Estaba bien enculado, padrino.
Entonces, creo que empezaron a tener, él tenía como 80 embarcaciones.
Ok.
Y con ella a su lado, los primeros 2 años, llegó uh-huh. a tener 600, güey.
Su máquina, güey. No. Güey, imagínate, o sea, bueno, seguimos hablando un poco de ella porque, pues, fallece su esposo, Shang-Chi, uh-huh. A la edad de 42 años, el 16 de noviembre de 1807. Entonces, esta Shang-Chi femenina, ya se hizo cargo de todas las operaciones de su difunto marino, ¿no? Ajá. Que con el apoyo de su sobrino Shang-Chi y del hijo Shang-Chi ya ayudaron pues justamente a establecer esta confederación pirata, ¿no? En Asia. Y bueno, fue líder de la segunda flota más grande de confederación pirata después de Barba Negra,
sí.
¿no? O sea, la neta, esta morra sabía cosas, güey.
Sí, porque en el momento que se murió, puso uh-huh. a su hijo, porque no era su hijo, o sea, lo adoptaron, él tenía sí. 15 años, lo recogieron de una isla, él se hizo pues muy íntimo de su esposo, cuando uh-huh. el esposo se muere, pues ella lo considera como un hijo, a él lo pone en la posición nada más de como almirante de los barcos y ella hace todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Obviamente hubo gente que se le oponía, pero ella tuvo que, o sea, puso como uh-huh. mano dura y dijo, ¿saben qué, güey? Pues, ¿quién se me opone? Ese güey. Y mandó a toda la tropa, lo mató. Mató a su competencia directa. Uh-huh. Y dijo, aquí mis chicharrones truenan. Entonces pasó de tener 400... De
400 80, a 600 barcos. De 40,000 a 60,000 piratas al mando. Y un mando personal de 24 barcos y 1,500 piratas.
O sea, tenía como 70,000 hombres.
Verga, güey. O sea, 70,000 pelados a tu mando. Y aparte tu guardia personal son 1,500, güey. O sea... Estaba pesada, la neta.
Ella no era tan, uh-huh. tan liberal como los piratas del Caribe, casi, uh-huh. ¿no? Porque ella sí tenía un código de leyes que era, o sea, según aquí dicen que era impecable, pero yo uh-huh. lo digo, la neta, o sea, es mano dura, ¿no? De que, sí. por ejemplo, los miembros pueden ser ejecutados por cobardía, desobediencia o por robar más de lo que se les correspondía por un botín.
Ok.
También se les puede cortar las orejas por estar ausente sin autorización. U otras infracciones menores. Uh-huh. Pero lo más importante era de que si vas a tener un... Si eres un pirata de la flota uh-huh. y quieres estar casado con alguien y se te cacha que eres infiel, te cortan la cabeza.
¡Su máquina!
Te cortan, sí. O sea, de que exacto. Si te llevas a casar con una prostituta, la tienes que tratar como tu esposa y con respeto.
Ahora qué. Ok.
Uh-huh. Que era, pues, para ese momento... Muy revolucionario.
Sí, claro. Los piratas sabían cosas, güey. Estaban piratas, adelantados a su época, la neta.
Exactamente.
Pero bueno, pues esta Shengi llegó a tener tanto poder que se volvió el terror también de los europeos, ¿no? O sea, no,
y de China, porque a ver, no se China. Llevaba bien con los chinos. Ella era china y...
Ah, no, pues es que ella también estaba... Acuérdate que era vietnamita, ¿no?
Exacto.
Y pues en ese entonces Vietnam era parte de la dinastía Qing.
Ella controlaba desde Shanghái. Estoy viendo el mapa. Es que para eso funciona. Desde
aquí tenemos un mapa,
hasta Malasia. Sí, si lo están viendo, bueno, si se ve el mapita, hay dos lugares tachados. Primero, gana la persona que diga qué dos lugares están tachados y por qué. Si quieren saber por qué, métanse al Patreon.
Y bueno, pero imagínate, güey, controlar todo el mar de China, ¿no? Está Shengji.
Es lo que quiere China hoy en día.
Así que bueno, pues justamente ya Shengji, güey, se decide al final retirarse. Exacto. O sea, que es lo más impresionante, güey, que dice.
Porque aparte,
güey,
China le mandó a todo el perro mundo. Le mandó a los británicos, le mandó a los españoles, le mandó a los portugueses, le mandó a los holandeses. Y los portugueses le pusieron, o sea, primero le dieron una rapiña a todos, pero pues un día la agarraron desprevenida. Los portugueses, pues, la agarraron desprevenida, le tiraron unos cuantos barcos y pues se dio cuenta de que Estoy cansado, jefe. Estaba cansada, jefe. Entonces, pues China ya había tratado de llegar a deals con ella. Y digo, oye, pues la neta, sí, se están pasando de lanza. ¿Qué te parece? Te doy una amnistía y dejas esto por la paz. Uh-huh. Pasaron como 3-4 años, pasó lo de Portugal y dijo, ¿sabes qué? No creo que sí voy a aceptar el deal de China. Entonces regresó con el emperador de China y dijo, ¿sabes qué? Fíjate que siempre sí. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces le dieron amnistía a todos. De los 70,000 personas que había, creo que nada más juzgaron a 1,500 con ejecución.
Su máquina.
A 3,000 los exiliaron y a todos los demás los perdonaron. Nada más dejaron sus armas. La mayoría de ellos tuvieron puestos en la marina china. El 80% de los barcos pasó a ser
parte de la flota china.
Los demás se los quedaron para uso personal. Y, güey, imagínate quedarte así de que, güey, tengo 5,000 barcos para uso personal.
Güey, aparte sus barcos se utilizaron en la guerra del opio, güey. Sí. O sea, imagínate el impacto de esta morra, güey.
Si existía el One Piece era de ella, güey.
Sí, güey, o sea, el One Piece era de ella totalmente. Y bueno, pues finalmente fallece en un burdel en 1844.
Ah, porque emprendió. Y dijo, sí. Yo ya me retiré, tengo una cantidad de dinero, pues no tengo nada que hacer, voy a poner burdeles.
Así que ella sí tenía, salió en Shark Tank.
Ella salió en Shark Tank.
Así que bueno, pues estos son los piratas, güey.
Estuvo... Los
piratas, güey. No, aparte, bueno, la piratería todavía existe. Actualmente es diferente.
Es diferente.
Es totalmente diferente. Ya no son los.
Y ya no está tan glorificada. Ahora son panguitas llenas de RPGs.
Ahorita son, ¿cómo se llama? Piratas de. Bueno, piratas de Xochimilco, güey.
Los
piratas de Xochimilco, güey. No, pero la pirata contemporánea se da principalmente en el Golfo de Guinea, en el Golfo de Somalia, en el Estrecho de Malaca, en el Lago Falcón y, bueno, pues en muchas otras partes del Océano Índico.
Que la neta les recomendamos. Ir a investigar un poquito sobre la piratería moderna, porque una vez que ves las condiciones en las que dejaron a estos pobres países, no se te hace tan descabellada la idea de que la neta la gente necesita esto para vivir. ¿Sabes? Sí. O sea, no hay otra manera. No dejaron, o sea, por ejemplo, donde está la piratería en Somalia, no se puede pescar porque está tan contaminado el mar de que los. O sea, tienen residuos radioactivos ahí. Entonces, pues, oye, güey, pues, ¿cómo voy a pescar aquí, güey? Me voy a morir. Entonces, pues, güey, ni modo, te robo tu dinero.
Sí. Y bueno, pues la piratería intenta ser controlada bajo diversas organizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, está la Oficina Marítima Internacional, que mantiene estadísticas que remontan desde 1995, sobre todo los ataques piratas, sobre todo en Somalia, ¿no? Y bueno, en 2009 es cuando hubo un auge, ¿no?, de la piratería, donde se abordaron 114 barcos y secuestraron 34, ¿no? Y bueno, pues...
Sí, me estoy acordando del pre-show esa vez. Platicamos como media hora de piratería en Somalia.
Güey, es que
las aseguradoras y todos los fraudes. Estuvo bien bueno.
Pues es que cuenta que es muy interesante, güey, porque es un chismecito muy bueno, güey. O sea, porque justamente dicen que las mismas compañías son las que contratan a los piratas somalíes para asaltar los barcos y así cobrar el seguro, ¿no? Entonces, la neta, pues sí tiene mucho sentido, güey, que sea un fraude.
Sí, exactamente. Mira, para más, para que quieran entrar al Patreon, vamos a saludar a nuestros dos nuevos Patreons de esta semana.
Ok.
Mira, primero, yo voy a leer primero a Bárbara Betanzos Juárez. Uh-huh. Una dura. Bárbara Betanzos Juárez. Leí Bárbara y dice como Bárbara Negra, pero no. Uh-huh. Y la otra es Clara Vázquez. Hola, Clara. ¿Puedes ser más claro, por favor? No.
Mames, qué chiste tan pendejo, güey. Así que, bueno, si ya quieres...
Bueno, Teca no los quiere.
Vamos a cortar este podcast porque ya está debrayando. Así que...
Un último dato de los piratas.
Un último dato de los piratas, güey. Nomás antes de que te corra, cabrón.
Yo también pagué por estar aquí. El platillo... ¿Qué comían los piratas, no? Uh-huh. El platillo más conocido de los piratas era el salmagundi.
¿Y qué es eso?
El salmagundi... Dice, aunque los cocineros piratas tenían sus propias variaciones especiales, uh-huh, en la mayoría de los casos se trataba de cualquier carne marinada o cocida, ya sea cerdo, pollo, pato, ballena, gaviota, delfín, tortuga o incluso rata, güey. Güey, me sorprende que no digan de que otros marineros, güey, ¿sabes? Se condimentaba con ajo, pimienta, sal, vinagre y aceite. Y le añadían, okay, cualquier verdura, huevos o anchoas. Güey, esos cabrones comían capirotada todos los días. Esos güeyes comían así, un pinche revoltijo. Pero lo interesante de esto era como masa madre, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Okay. O sea, también le agregaban el salmagundi, uh-huh, que sobraba de la anterior comida, güey.
Ok.
Entonces, pues era el salmagundi perpetuo. O sea,
es como el pastel de sobras, güey, de Malcolm.
Era como pastel de sobras,
güey. Pastel de sobras de Malcolm, ¿no? Totalmente.
Y salmagundi significa un guiso muy sazonado.
Ok. Eso
comían los piratas. Un revoltijo de cagadero.
Bueno. Así que, ¿qué piensas, mi estimado? ¿Te hubiera gustado ser pirata?
En ese momento, sí.
En ese momento, sí.
Se ve que eran bastante revolucionarios.
Deberíamos de hacer un capítulo de Barba Negra. Está bien perra su historia, güey.
Está bien perra su historia. Seguramente lo mismo dijimos en ese capítulo.
Sí.
Y no lo hicimos. Sí,
pero ahorita, el que lleva las cuentas de qué capítulos debemos, por favor, que es César.
César.
El César que lleva la cuenta de qué capítulos debemos, por favor, anota Barba Negra.
Barba Negra. Alguna te la voy a pedir ese examen.
Así que, bueno, ya saben, si ustedes quieren sugerir un podcast, quieren escuchar un tema específico, suscríbanse al Patreon porque ahí sí los consideramos.
No, déjenlo en los comentarios del capítulo. Yo leo todos esos comentarios, sí, los publico. Vamos a hacer uno. Dice, estaría genial que se hagan algo relacionado a la historia del arte.
No.
Bueno. No.
No.
Bueno.
No, pues podemos traer a una persona especializada. Ah, también, pues ya aprovechando que ya tenemos video, vamos a tener muchos invitados. Estamos muy emocionados. Queremos invitar a todas las personas.
Pongan también abajo quién quieren que invitemos.
A quién les gustaría que invitemos, a quién quieren que les enseñemos historia, que sean un poco más cultos y aprendan como nosotros, sí, ¿no?
Para entonces, despedirnos, el comentario de Albores que dice, yo escucho muchos pendejos todo el día, pero al menos ustedes me hacen reír. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así que aquí están estos dos pendejos. Terminan el capítulo el día de hoy.
Buenísimo, pues acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un.
¡Güey!
Vámonos.
Bye.
Bye.
¡Güey!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.